Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Bella Ciao, la conocidísima canción rescatada por una exitosa serie televisiva que en su origen fue el himno de la resistencia italiana contra el régimen de Mussolini y luego se convirtió en el emblema sonoro de la resistencia antifascista en general. Es que hoy en nuestro espacio mensual que dedicamos al cómic vamos a hablar de memoria, de fascismo también y de resistencia al fascismo. Iñaki Calvo, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Egunon.
Egunon, Almudena, encantado, ya sabes, de estar aquí como
lo
siempre.
Mismo te digo.
En Más que Palabras para hablar de cómics. Y sí, vamos a hablar de memoria histórica, de fascismo, de resistencia y de república. La Segunda República Española, el régimen surgido de las elecciones de 1931 y cuyo sueño de democracia y libertad se convirtió en pesadilla, en guerra y dictadura por el golpe de Estado franquista.
República es el título del cómic que hoy tenemos sobre la mesa. Es una novela gráfica con guión y dibujo de Claudio Stasi, autor italiano residente desde hace años en Barcelona, al que estas fechas navideñas pues lo sitúan en su tierra natal, en Italia, en Pesaro, cerca de Bolonia, según nos decía, porque tiene una familia muy repartida y le toca ahí esta visita ahora mismo. Claudio, muy buenos días, felices fiestas, bienvenido a Radio Euskadi, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días a todos. Muy bien, gracias por invitarme.
Claudio, ¿qué es lo que lleva a un italiano de Palermo, natural de Palermo, a escribir y dibujar una historia sobre la República Española y la dictadura franquista?
Ah, empezamos ya con preguntas difíciles.
Sí,
claro.
Sí, bueno, es que creo que, llevo 16 años ubicado en Barcelona y creo que es importante saber dónde vives, la historia que ha tenido el país que te acogió y cuando ves que hay muchas similitudes, muchos paralelismos con tu país natal, que es Italia, entonces te das cuenta que es importante contar determinadas historias justo cuando la gente del país está olvidando esas historias. Entonces, digamos que estoy aportando mi granito de arena para que la memoria histórica siga viva en las nuevas generaciones y en el anterior también, porque muchas veces encontramos gente que tiene sus añitos y parece que ha olvidado lo que ha pasado en España en los años de la dictadura.
Uh-huh. Luego vamos a hacer referencia a algunos testimonios que hemos escuchado últimamente y que nos hacen temer que efectivamente no solo se olvida, sino que además se manipula esa memoria histórica. Oye, sabemos que en República además salen datos reales, por ejemplo, un documental rodado por Fox Movietón con motivo de la proclamación de la Segunda República, un documental que estaba perdido, que fue encontrado en 2008 y que puso voz e imagen a los primeros días de aquella Segunda República. Tú has podido verlo, pero no te dejaron sacar fotografías, así que dibujaste escenas y las incluyes en el cómic. ¿Qué impresión te causó ese documental?
Es que todo es que realmente es increíble. O sea, este hallazgo increíble de encontrar una cinta que se pensaba perdida, olvidada o incluso quemada. Se hablaba de que alguien la había quemado en la época franquista, pero en realidad estaba escondida. Estaba escondida en una casa, en un zulo de una casa, que fue de aquel entonces el alcalde de Priego de Córdoba y casualmente encontrada en una reestructuración de la casa. Y cuando encontraron esta cinta, pudieron restaurarla y ahora es patrimonio nacional. Y yo tuve la posibilidad de ver esta cinta y allí se nota, tú antes hablabas de bulos, ¿no? O sea, antes, allí se nota la verdad. O sea, cuando se habla de la proclamación de la Segunda República, se habla de que hubo altercados, guerrillas entre lo que eran los guardias civiles y la gente que en la Plaza del Sol quería una república. Y no es verdad. O sea, si tú ves el vídeo, por ejemplo, se ve claramente que los guardias civiles que están allí montados a caballo, llega un momento que hay mucha gente y ellos apoyan el sistema, digamos, de la manifestación, tanto que se marchan, dejan el lugar a los manifestantes para que puedan celebrar lo que pocos minutos después fue la proclamación de la República. Así que hay que tener cuidado sobre lo que son los bulos, que muchas veces los partidos políticos, sobre todo de derecha y ultraderecha, utilizan para sus votos.
Sí, sí, para reconstruir la historia
a su conveniencia,
eso es. El escenario de República, Claudio, es la posguerra, los años 40, cuando los maquis seguían en el monte la lucha contra la dictadura y el país vivía bajo el miedo y la represión. No eres el primero que lo dice, pero uno de los mensajes que lanzas, Claudio, es que la guerra civil no terminó en el 39 porque después el franquismo siguió machacando sin piedad a los perdedores de la contienda, ¿no?
Bueno, yo simplemente aporto datos que realmente existen. O sea, la historia es un hecho. Entonces, todos los libros, documentos o películas como esta, por ejemplo, que se encuentran a lo largo de la historia, hacen que nosotros podamos saber realmente quién fueron los vencedores, quién fueron los perdedores, pero sobre todo aquellas familias que tuvieron la represión de vivir bajo un régimen dictatorial que hizo que muchos de ellos, simplemente por querer algo más democrático, como por ejemplo una república, murieron y todavía siguen lamentablemente en cunetas perdidas y sin que sus familiares puedan darle un justo sitio donde ir a rezar por ellos.
La historia transcurre en un pueblo de Andalucía dominado por un alcalde franquista y un despiadado sargento de la Guardia Civil. No voy a poner más adjetivos. ¿Ese pequeño pueblo, Claudio, resume la España de la posguerra?
Bueno, yo creo que es uno de los tantos pueblos que hayan vivido aquellos tormentosos momentos. Está claro que no podemos decir que todos los pueblos eran así. Es claro que no podemos decir que todos los alcaldes eran así o que todos los, digamos, guardias civiles eran así. Todos los libros de Almudena Grandes, por ejemplo, nos enseña que cada ciudad y cada pueblo tenía su propia vida y su propia visión de lo que era el presente y el futuro. Pero está claro que la mayoría de ellos tenían un odio interior que hacía que se convertían en lo que al final, lamentablemente, hacían, que era matar a gente, meterlos en la cárcel, torturarlos. Y esto, repito, no son cosas que me saco de la manga, sino cosas que realmente pasaron aquel entonces. Olvidarlos o decir, háblanos también de la chica, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que hablar de lo que ocurrió y no olvidar lo que pasó para que en el futuro estas terribles cosas no se repitan.
Hay muchos adultos con papeles importantes en el relato, en esta república que Claudio Stasi, nuestro invitado, ha puesto hoy sobre la mesa, además que palabras. Pero hay protagonismo especial para dos niños, para Manolo e Isabel, y ahí se confronta la inocencia infantil con el miedo y la violencia. Siempre los inocentes, los más inocentes que son los niños, son los que despiertan de una manera terrible a la realidad, y más en una guerra civil y en una posterior ajuste de cuentas, un posterior ajuste de cuentas tras la guerra, en la posguerra española, ¿verdad?
Sí, y además son los que sufren las locuras de los adultos. Lo vemos al día de hoy en Gaza o en Ucrania, ¿no? Pero también lo vemos en el pasado en la historia de España, como por ejemplo la guerra civil y la posguerra, porque también en aquel momento con la dictadura se vivían momentos terribles de miedo, de sufrimiento. Y los niños lo primero que sabían era lo que era el odio y el miedo antes de saber qué era el amor. Y es una cosa que es aterradora. O sea, lo primero que deberían saber los niños es jugar, divertirse, pasárselo bien y saber qué es el amor, no saber el miedo o el terror. Entonces, claro, quería que los protagonistas de la historia fueran dos farolas de luz que iluminaran un poco el camino de todo el cómic. Y creo que con Manolo y con Isabel creo de haberlo conseguido.
Pues yo también creo que sí. Es una delicia y además trasladas muchas emociones, Claudio. Es muy emocionante, por ejemplo, el momento en el que el niño, Manolo, ve el documental sobre la República y entiende, logra entender que esa es la libertad por la que está luchando su familia, porque ellos saben que hay algo, ¿no? Pero no lo tienen claro.
Claro, de alguna manera él ve en la lucha por la República la esperanza de un futuro diferente, de un futuro libre, sin opresión, sin que con la libertad de poder hacer él lo que quiere, pero también su familia. Y esta esperanza, claro, él la refleja en lo que fue. Yo creo que si hablamos, si vamos en una escuela y preguntamos a unos alumnos, ¿en España hubo república? Yo creo que muchos de ellos te dirán que no. Es que no lo saben. Uh-huh. O sea, entonces, aunque fue en un momento corto, la República Española hizo muchísimas leyes a favor del pueblo. O sea, solo hay que mirar las leyes que se concretaron en aquella época y ya verás cuánto realmente era ya revolucionaria la política de aquel entonces. Un ejemplo práctico y digamos, es bastante útil para entender, digamos, la dinámica y del cómic, porque claro, hay una película, hay que proyectarla, entonces el Manolo la proyecta, ¿no? Entonces me pregunté, ¿y había proyectores en las escuelas que Manolo podía utilizar para ver esto? Y sí que lo había, porque era una ley del 31, por ejemplo, de la cultura, el ministro de Cultura, era que cada pueblo de toda España hubiera un proyector donde se podían proyectar las primeras, los primeros vídeos, las primeras películas de aquel entonces. Entonces, claro, esto ya te enseña un poco por dónde iba la República y Manolo lo sabe y ve en él la esperanza de un futuro mejor.
Poco antes de que terminaras la novela gráfica, Claudio, se encontró en Granada, en el barranco de Biznar, una fosa común con 15 víctimas del franquismo y una de ellas era un niño que llevaba en un bolsillo un lápiz y una goma de borrar. Estos desgraciadísimos hallazgos que nos ponen en sintonía con una terrible realidad, para muchos desconocida, sí, y para otros un poco adormecida, quizá, sí, ¿no? Me imagino que te removería por dentro, ¿no? ¿Qué sentiste cuando conociste la noticia?
Bueno, sentí mucho dolor, mucha pena y mucho enfado, porque claro, aquel niño podía haber sido un gran dibujante. Podría haberse convertido en un dibujante de cómic extraordinario, podría haberse convertido en un ministro de Cultura. O sea, nunca lo sabremos. Y como él, tantos niños que como él sufrieron el mismo fin de vida y es terrible. Pero si antes hablábamos de los maquis, ¿no? O sea que si y de cuánto nos parecemos los españoles y los italianos. Al final, si pensamos que en Italia, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los maquis italianos eran los partigianos. Hemos empezado con Bella Ciao. Y entonces era la resistencia de luchar por un país mejor, para que los niños pudieran jugar por la calle, dibujar y no ser matados solo porque sus armas eran una goma y un lápiz.
Parece, Claudio, lo hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, que nadie se acuerda de lo que pasó en Europa por culpa del fascismo y en los últimos años se está viviendo el resurgir de esa ultraderecha que está siempre agazapada. Hace muy poco, un diputado del partido Vox, Manuel Mariscal, vamos a escucharle, decía esto sobre la dictadura de Franco.
Y gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional.
Claudio, madre mía, ¿cómo se te queda el cuerpo al escuchar esto?
Bueno, ¿qué crees que te digas?
Bueno, dilo suave.
Es que no hay... Es que no tienen dos dedos de frente, o sea, es que no tienen vergüenza. O sea, ¿cómo se puede decir algo así? Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. O sea, tú no puedes decir lo que acabamos de escuchar, porque realmente esto es más allá del bulo. Esta es un intentar reconstruir una visión histórica que es irreal, es totalmente real. Y repito, no soy yo que lo digo, o sea, son documentos, libros, informaciones que tenemos de gente que ha vivido aquella época. Entonces son estos nostálgicos que lamentablemente encontramos en todos los países europeos últimamente. Miramos en Italia, por ejemplo, al final el fascismo se creó en Italia. Es que Italia ha tenido mucho, ha inventado muchas cosas buenas, pero lamentablemente ha inventado también cosas malas, como el fascismo y los bancos. así que ahora, por ejemplo, tenemos este nuevo gobierno en Italia que se parece bastante a lo que podría ser el gobierno de Vox PP si ganaran aquí las elecciones. Esperemos que no, porque las leyes que están haciendo en Italia son leyes bastante duras. Y que recuerdan, tienen este olor, ¿no?, muy parecido a lo que eran las leyes que se hacían en la época de Mussolini. Uh-huh. Entonces, para mí, repito, hacer cómics como estos, que son simplemente cómics que tratan de hechos históricos y que recuerdan lo que fue el pasado del país, sirvan a todos, a la nueva generación, a profesores que quieren explicar a sus alumnos lo que fue, lo que pasó, los ancianos que quieren revivir los momentos de lucha del pasado, a toda esta gente. Mi intención es llegar a todos ellos. Y bueno, de momento, digamos, parece que está yendo bastante bien y estoy bastante contento.
Contento con el resultado de República, que es el cómic que hoy ha traído Iñaki Calvo aquí, a Más que Palabras, y supongo que menos contento, pero quizá medio avisado de las amenazas, porque tengo entendido que alguna has recibido, ¿no?, de esos sectores nostálgicos, como mencionabas antes.
Sí, pero son perros que ladran y no muerden, no hay ningún problema, ni le contesto en las redes sociales. Son divertidos y en algunos casos me llaman Rojo Piojo.
Rojo Piojo.
Nunca he tenido piojo. Nunca he tenido piojos en mi vida, o sea que...
Bueno.
No, ni lo han leído, así que se quedan solo con el título y ya está. O sea que no saben leer igual, así que no me tocan.
Claudio, no eres una persona que eluda temas difíciles porque, a ver, tú eres de Palermo, de Sicilia, y en Italia publicaste cómics sobre la mafia y sobre el juez Giovanni Falcone, asesinado por la Cosa Nostra. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida?
Bueno, con cariño, con mucho cariño, y cada vez que tengo la posibilidad de hablar de estos temas en Italia o fuera de España, o fuera de Italia, en España, por ejemplo, en Francia, estoy bastante contento porque es, como te decía antes, para mí luchar con mi arte para que las nuevas generaciones sepan quién eran, por ejemplo, grandes personas como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que son los dos juez que la mafia mató en los años 80, en los años 90, para mí es muy, muy importante. Yo he encontrado decenas y decenas, bueno, encontré como 60.000 alumnos en 10 años hablando de temáticas mafiosas en toda Italia, y así que si tengo la posibilidad seguiré haciéndolo. Es que cada vez que pienso en este tema me toca en el profundo, un poco, claro, poco como todos los sicilianos.
Antes de República y en los últimos años, Claudio, has adaptado al cómic tres importantes novelas de autores españoles. Antes has citado Almudena Grandes, ¿no? La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, Nada de Carmen Laforet, y de Almudena, Los pacientes del doctor García. Pero en República, que es de este último trabajo del que estamos hablando, has dado un paso un poco más allá, porque es tu primera obra como autor completo, guión y dibujo. ¿Cómo ha sido eso? Porque efectivamente ha sido, no sé, asomarse igual a un desfiladero nuevo, ¿no?, en tu carrera profesional.
Sí, la verdad es que sí. Llevaba años pensando de escribir y dibujar algo totalmente mío. pero si te digo la verdad, no me atrevía por miedo, porque no me sentía capaz, no sé, era como, no estoy seguro. ¿Y qué pasó? Pasó que después de haber dibujado los tres libros que tú decías antes, después de haber leído los libros de Almudena grandes, después de haber tenido la posibilidad de adaptar grandes títulos como Nada o La ciudad de los prodigios, me di cuenta que igual sí que tenía una voz y que esta voz quería contar algo. Y después, justo cuando terminé Los pacientes del doctor García, me encontré con el artículo este en el periódico que hablaba de este hallazgo de la cinta del Impriego de Córdoba. Y en mi cabeza la historia cayó en mis manos. Y entonces empecé a teclar en el teclado la historia completa en menos de media hora, y ya la tenía. Oh. Y luego sí hice algunos ajustes, pero la historia salió sola. No sé cómo, pero salió sola. No me había pasado nunca, porque es verdad, es mi primera obra, pero no sé, ha sido mágico.
Bueno, no sé si se lo habrás podido contar a tus alumnos, porque hay que decir que además de dibujante y guionista, eres profesor en Barcelona, en la prestigiosa Escuela Josso de Cómic y Artes Visuales. ¿Te gusta el papel de docente, de profesor?
Llevo siendo docente más de 20 años.
Oh, ya tienes trienios, ¿eh?
Delante de mí han pasado muchos alumnos y muchos de ellos se han convertido en grandes profesionales, colegas, con que le tengo mucha amistad y muchos cariños. Y cada vez que le explico a los jóvenes alumnos, les explico un poco las herramientas que tenemos entre manos para crear novelas, es como abrir un cajón y cada vez encontrar herramientas nuevas cada año, porque realmente el cómic es un arte tan joven que todavía hay mucho por descubrir. Si pensamos que los primeros cómics se publicaron a final del 800, o sea, en Estados Unidos, entonces en 1889 Old Gold en Estados Unidos creó las primeras tiras en los periódicos, y de ahí adelante hemos tenido cantidades increíbles de cómic maravillosos, y creo que todavía hay mucho para inventar y descubrir.
¿Alguien se va a plantear que, siendo italiano y abordando cuestiones como la Guerra Civil Española, la dictadura franquista, qué pasa con la guerra en Italia y el régimen fascista de Mussolini? ¿Vas a hablar de estos temas en próximos trabajos? ¿Lo tienes pensado? Porque la historia la conoces bien, claro.
Bueno, la verdad es que sí. En estos años he estado pensando en una historia que tengo en mi cabeza, que es la vida de mi tío, que fue prisionero en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por ser una estafeta que llevaba comida a los partillanos que estaban en las montañas, y un día lo pillaron y se lo llevaron a un campo de concentración en Alemania. Y él me contaba sus dos años de vida allí, me lo contaba un poco como Roberto Benigni lo contaba en La Vita Bella a su hijo, con chistes, riéndose, pero me hablaba de torturas. Entonces, todas esas historias se me quedaron clavadas en la cabeza, y es otra cosa que me gustaría contar. Todavía estoy en ello.
Bueno, pues lo vamos a esperar, porque seguro que podremos hablar contigo cuando publiques ese nuevo trabajo.
Eso con mucho gusto.
Sí, además ya sabes que te tenemos contactado, así que no te escapas. Nuestra última lectura recomendada este año 2024, que ya se acaba, es la novela gráfica República, de Claudio Stasi, publicada por Planeta Cómic.
Así nos vamos con la recomendación de esta lectura y con el deseo de que el año 25 sea estupendo para nuestro invitado, como para el resto de la audiencia aquí en Radio Euskadi, y por supuesto para ti también, Iñaki. Gracias, Claudio. Feliz entrada de año.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
Hasta pronto, Claudio.